días, tardes o noches. Somos el equipo de investigadoras e investigadores del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá de Henares. Semanalmente subimos podcasts académicos sobre temas vinculados a América Latina y su actualidad. Les invitamos a reflexionar junto a nosotras y nosotros y esperamos que nuestro contenido genere debate. Empezamos. Hola a todas, todos y todes. Soy Luz Ana Mar González de la Rosa, investigadora en formación del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá de Henares. Y en esta oportunidad estoy con Carla Cepero, también investigadora en formación. Y en el programa de hoy vamos a tratar el trabajo y las perspectivas del mercado laboral en el futuro. Bueno, estamos de acuerdo en que cada vez más se producen cambios en la demanda hoy en día, en el aumento de la competencia y en la rápida transformación de las tecnologías. Correlativamente, el discurso y las prácticas vinculadas a la organización del trabajo y la gestión de la producción están cambiando y se está produciendo un alejamiento de los modelos organizativos clásicos que resultaron efectivos en contextos de estabilidad y producción en masa. En ese sentido, ¿dónde se ubica el trabajo en la discusión democrática? Por ejemplo, si el trabajo está en gran parte excluido del ámbito democrático es porque el pacto salarial hace que el trabajador abdique parte de su libertad a cambio de la garantía de tener un trabajo. ¿Esto tiene que ver con las relaciones de producción intrínsecamente ligadas al capitalismo y con que en una democracia los derechos existentes no impiden la opresión laboral? Bienvenida, Carla. Adelante.
Muy buenos días, Luz. Lo primero, muchas gracias por dejarme este espacio para poder hablar, reflexionar. También me gustaría recalcar tu destreza para plantear una introducción tan buena, tan profunda y con tantos puntos relevantes. Me gustaría dedicar unos segundos a algo que has dicho de una forma tan obvia y la cual yo voy a poner comillas. Esos cambios tan vertiginosos del mundo que todos sabemos. ¿Realmente lo sabemos? ¿Realmente hemos interiorizado como tal estos cambios? Porque si bien es cierto que los discursos han cambiado, existe una reflexión crítica en torno al trabajo, creo que también sigue existiendo un estancamiento en el pensamiento. Y de hecho, se asemeja más a lo que se pensaría o reflexionaría dentro de los esquemas de la segunda mitad del siglo XX. Yo me incluyo en que, y acepto y digo, hay un pensamiento crítico. Pero también digo, no estamos sabiendo romper con los esquemas clásicos. A mi parecer, esto, en general, no solamente para el trabajo, es uno de los limitantes, uno de los frenos para la academia en general. Además, este sentimiento que seguimos teniendo de que somos científicos, tenemos que hacer ciencia, bueno, por mi experiencia en humanidades y las ciencias sociales, y en concreto en el trabajo, creo que es imposible que esquematicemos y demos resultados cerrados, únicos. El trabajo, como concepto, varía según el lugar. Y ya no solamente estamos hablando entre países o continentes, que podría ser lo obvio, sino también dentro de las fronteras, en las visiones regionales, lo rural y lo urbano, y también entre las generaciones. ¿Por qué digo esto? Porque el mundo está cambiando. Tal vez debamos plantearnos cambiar nuestra visión del mundo. Uno, para obtener resultados distintos, que eso ya es mucho. Y dos, para estar acordes con lo que la sociedad necesita y demanda. Creo que era importante matizar esto, ya que el trabajo es un concepto complejo, transversal, abierto, sobre todo abierto. Y entrando ya en materia, en torno al futuro del trabajo, que esto es algo que hoy nos preocupa, lleva mucho tiempo siendo tema central en diferentes discusiones, quiero irme a la crisis global de 2008, ¿no? Para no irme tan atrás. Se podría, pero no lo voy a hacer esta vez. Hemos podido apreciar que hay una tendencia preocupante de destrucción del trabajo remunerado formal. Se ha generado cada vez más empleos de menor calidad como consecuencia. En Occidente, la precariedad laboral se ha extendido preocupantemente en las, entre comillas, economías desarrolladas, algo que hace unas no muchas décadas no se acababa de... No lo iba a ver escrito. Puede, pues no. Entonces esto es preocupante. Además, estas tendencias visibilizan poblaciones cada vez más empobrecidas, por un lado, y que se van quedando al margen del sistema. Añadido a esto, una educación cada vez más centrada en la profesionalización y en la tecnificación del individuo, lo que llamaríamos productivismo utilitarista. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en 2018 databa de 60% de la población mundial ocupada en el sector informal, en el espacio, en la economía informal. La crisis del COVID-19, por lo tanto, no ha hecho más que empeorar estas tendencias de precarización que ya venían dándose. Además, se estima que para el 2022, finales de 2022, se llegue a los 205 millones de personas en situación de desempleo en el mundo. En 2019 tenemos que tener en cuenta que eran 187 millones, una cifra preocupante. Si esto se mantiene en alza, el mercado laboral formal se va a integrar solamente por una escueta parte de la población, lo cual obviamente conllevará necesariamente a un cambio en el paradigma laboral, como ya está pasando, y una redefinición de nuestra estructura socioeconómica, como ya se está necesitando. Debido al final del trabajo como ascensor social, algo que sabemos, vemos y que lamentablemente muchos vivimos, existe una necesidad de también nuevas formas de protección social para aquella masa que se va a quedar fuera de toda posibilidad y publicidad del trabajo, ¿no? Por eso se está hablando últimamente mucho y cada vez más de la renta básica universal. Se cuestiona que el trabajo se mantenga como eje central de la economía y de las relaciones entre persona y sistema. Además, por lo general, se ha culpado y se sigue culpando a la globalización y al desarrollo tecnológico. Escuchamos robotización, inteligencia artificial, 5G. Se les culpa de la destrucción del trabajo tal y como lo estábamos entendiendo. ¿Por qué? Porque ya no solamente es que haya una sustitución de puestos de trabajo repetitivos poco cualificados, que lo llamaríamos así, ¿no? Sino que además algo que considerábamos que a corto plazo no iba a pasar, está pasando. Que también es la facilitación de la realización de tareas creativas. Pero aquí yo voy a meter un condimento más, lo voy a poner encima de la mesa, ¿no? Que sería el libro de Philip Agion, que salió el año pasado, El poder de la destrucción creativa que impulsa el crecimiento económico, el cual nos dice y nos pone de manifiesto la necesidad de entender que la pérdida de puestos de trabajo hay que explicarla además por la insuficiente inversión en innovación por parte de las empresas, las cuales han preferido comprar partidos políticos, comprar gobiernos, comprar instituciones, en vez de hacer las cosas bien y adecuadas para todos.
Entonces, ¿dónde se ubica el trabajo en la discusión democrática?
Sí, mira, bien. Lo primero, antes de nada, dos puntos que sí me gustaría aclarar. Uno, que la relación democracia-trabajo se ha visto sobre todo de manera, o se ha estudiado, o se ha hablado de manera indirecta. De manera directa, esta correlación sigue siendo un camino poco explorado. Dos, solamente voy a hacer referencia al eje occidental capitalista, porque como ya dije, existen otras formas de entender el trabajo o de integrar el trabajo a la vida de un grupo social o humano. Entonces sí me gustaría que esto quede claro, porque obviamente esto es mucho más amplio, mucho más complejo, imposible de decir en unos minutos. Bien, a grandes rasgos, la conformación de nuestras sociedades occidentales capitalistas se han construido en torno a la persona barra ciudadano barra trabajador. El trabajador como uno de los puentes, el trabajo, perdón, como uno de los puentes vitales para la conformación de esta ciudadanía. Esto es mucho más complejo, ¿no? Existen más variantes, existen más temas. Pero es verdad que vamos a tener este esquema básico en la cabeza. También debemos tener en cuenta que hace no mucho el ser ciudadano suponía esta relación directa con el estado de reciprocidad, en este caso por medio de impuestos, ¿no? El trabajo asalariado ha tenido mucho que ver con la construcción de los ciudadanos, de la ciudadanía, y por ende con la creación y mantenimiento de las democracias que hoy se dan en la gran mayoría de los países del eje occidental. A ver, No vamos a entrar en la conversación de que si es democracia o no es, de hecho, existen democracias, democracia, si vivimos en democracias puras, no puras, porque obviamente es la democracia en sí mismo es un tema abstracto, amplio y súper complejo que tiene muchas discusiones abiertas y en las cuales no me voy a meter, pero demos por hecho y aceptemos que somos democracias. Bien. Dicho esto, haciendo este pequeño paréntesis, si una parte de la población deja de trabajar, ¿cómo afectará esto a todo lo que hoy componen nuestras sociedades? ¿Cómo afectará nuestras democracias? También puede plantearse de otro modo, ¿eh? Para que una parte importante de la sociedad se vea obligada a dejar de trabajar, ¿qué se deberá de modificar en nuestros sistemas? ¿Podemos hablar de democracia sin la existencia de una masa de trabajadores? Y en este caso, ¿qué tipo de democracia se van a dar? Y si ya no hablamos de democracias, entonces, ¿qué otros modelos podrían ser? ¿No? Entonces, es un tema amplio, complejo, y creo que aún hay muchísimas interrogantes más que no tienen una respuesta y que habría que reflexionar y dejarnos de estos esquemas y discusiones del siglo XX porque no va a volver. Entonces, si el futuro del trabajo conllevará un nuevo un modelo totalmente nuevo, ¿por qué se siguen planteando estos esquemas y objetivos propios de nuestros paradigmas anteriores? Si nuestros sistemas van a tener que cambiar, ¿qué sentido tiene seguir planteando el futuro como si no lo fuera a hacer? Esta es la gran cuestión, yo creo. Esto no es lejano, ¿eh? No es un futuro muy futuro, porque hablemos, por ejemplo, de la informalidad laboral. En muchos países es la norma y en otros muchos está creciendo. Entonces, aquí habría que preguntarnos, ¿qué relación existe verdaderamente entre la gran masa social que vive en la informalidad y las instituciones? Vemos una preocupación por parte del sector público, político, cuando se acercan las elecciones y poco más. ¿Esto es voto libre? Pero no nos pongamos solamente con la informalidad. Lo mismo está ocurriendo con las masas desempleadas, precarizadas o también llamadas flexibles, que ganan peso en muchos otros países que no tienen informalidad, pero sí tienen esta característica de trabajo. Y las mismas preguntas se pueden hacer. Bien. El trabajo ha sido considerado como uno de los factores importantes para poder hablar de una persona libre y capaz de ser parte de una sociedad. Entonces, si eliminamos el factor trabajo, ¿cómo podemos hablar de libertad y por ende de democracia? Si ya era antes complejo hablarla. Si las condiciones laborales y la democracia ya era una relación necesaria de analizar antes, hoy se torna vital. La crisis de la COVID-19 ha acelerado cambios en el paradigma laboral y se espera que sea uno de los ejes centrales que modifiquen muchos de los aspectos de la vida, de la estructura social, política, económica, etcétera, etcétera, etcétera. El trabajo va a ser una problemática que va a tener mayores repercusiones que lo meramente económico.
Has hecho referencia a unas repercusiones mayores. ¿Podrías hablarnos acerca de estas consecuencias y cómo se encaja con la relación democracia y trabajo?
Las repercusiones serán y son muchas, ya, en muchos ámbitos. Sí puedo hacer referencia a algunos por mi estudio, mi inicio de estudio en torno al trabajo y su relación con la democracia, que bueno, me preocupan o me interesan además de especialmente. Ahora, tenemos que tener en cuenta, y dejo claro que son muchas más y que aún es muy complicado de saber porque todo está por decir, aún no hay nada escrito. Eso es lo bueno y lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que con conciencia podemos cambiar cosas. Empiezo directamente con algo que lo que estábamos hablando antes, ¿no? Y que voy a tirar un poquito más del hilo para poder responder a esta pregunta y dejarla como primer punto clave, que sería la relacionada directamente con la democracia. Ya he mencionado la relación existente en nuestros sistemas, con nuestros sistemas de vida occidental, con el trabajo como eje central o uno de los ejes centrales para la construcción de nuestros regímenes, porque tenemos que tener en cuenta una cosa. Primeramente, que el sistema democrático no estuvo desde el inicio sobre la mesa cuando se crea esta etapa que llamaríamos la modernidad occidental o cuando se cambia de régimen, ¿no? Ahora bien, cuando éste empieza a llegar a nuestros países y establecerse como un sistema, ya había algo previo, había una estructura donde se va a posar. Y en esta estructura, el trabajo estaba como factor importante. Ya empezó, ya era uno de los ejes de relación, uno de los puentes. Por lo tanto, es importante entender que si eliminamos o cambiamos de una forma tan drástica el factor trabajo, va a cambiar la estructura y, por obviamente, como consecuencia, cómo concebimos la democracia, cómo la vivimos, o va incluso a vaciar el significado de nuestras democracias, como posiblemente muchos digan que ya está pasando. Además de cómo nos concebimos a nosotros mismos dentro de una sociedad, ¿no? Porque si nos quitan lo que nos dota como ciudadanos, o una de las cosas que nos dota como ciudadanos, según estas reglas, yo obviamente no estoy entrando en que una persona, independientemente de su relación con un Estado, con un país, con una bandera, con una nación, o con todo esto, estos puntos no tan importantes que vemos ahora, ¿no? Y que nos damos golpes en el pecho por pertenecer a un país. Yo no estoy queriendo decir que un ser humano, una persona de cualquier parte del mundo merece una dignidad, que es un derecho que no debería de ser ni derecho porque debería ser una obviedad. Yo no me estoy metiendo en esto, me estoy hablando solamente de relación persona-ciudadano-Estado, donde el trabajo es un puente. Solamente quiero también concretar eso, ¿no? Porque claro, ahora vivimos en un cambio brutal de cómo entendíamos el trabajo y las tendencias, además del mercado laboral formal, como ya había dicho, está en descenso. Las personas no tienen una expectativa de tener un trabajo estable, donde por lo tanto su relación recíproca con el Estado sea lineal, ¿no? De hecho, claro, y esto es lo siguiente que quiero decir, es que no, es que no, hay muchas personas que ya no solamente es que sepan que no van a tener ese trabajo como antes se pensaba, de toda la vida, sino que además, como han interiorizado tanto esto, ya se autoconvencen o viven en otro contexto, en otra realidad más próxima a lo que es, ¿no? Que me parece correcto, porque es lo que hay, ¿no? Lamentablemente, no es que sea establecido por sangre, pero finalmente vemos que hay personas que lo dan como algo válido y bueno, es decir, tengo trabajos a corto plazo que me permiten, pues, ser más ágiles, moverme, viajar, irme, ¿no? Entonces, eso es importante porque es un gran cambio dentro de nuestras sociedades y sobre todo dentro de una población más bien joven. Además, esto supone este cambio entre la relación Estado-ciudadano. Supone que nuestras sociedades van a tener que resignificar el trabajo y lo que supone para nosotros, ya que no se espera que ocupe un espacio tan hegemónico en nuestras vidas. Ya digo, los grupos de jóvenes, no todos, obviamente, pero existen ya grupos que se pueden ver, se ven en redes sociales, que realmente viven en otra sintonía. Además, y esto es muy curioso porque yo antes estudiaba la informalidad laboral, esta mentalidad que antes se mal llamaba, ¿no?, propia de la cultura informal para muchos países, sobre todo latinoamericanos, es lo que ahora mismo veo en grupos jóvenes que llamaríamos eso, una mentalidad de cultura informal. Esto estaría a la par de los propios números, las propias estadísticas, ¿no? Pues es que la informalidad está creciendo. Es que la informalidad o otras formas de trabajo precario que se ponen etiquetas, bueno, pues está creciendo y va a ser así la tendencia si no cambiamos nada. Por otro lado, si el trabajo no es el puente entre nosotros y el Estado, ¿qué lo será?, ¿no? Ya que además el factor trabajo ha sido una articulación en las relaciones humanas y familiares. Por ejemplo, vemos personas que acto seguido a su nombre dicen a qué se dedican, ¿no?, como una parte intrínseca de su esencia. Ahora soy Carla y soy investigadora y esto me define. Las relaciones además familiares también, en la que vivimos, también están, tienen una parte de este factor trabajo, ¿no? Esta estructura jerárquica donde las personas de la cabeza son las que dan de comer y así se genera una relación. Modificar todo esto supone también trastocar las visiones, expectativas, miedos, esperanzas de los individuos. Y esto es lo que, aunque es más abstracto, yo resaltaría más Porque finalmente, según lo que nosotros como individuos y por lo tanto personas en sociedades esperemos, esperemos, sí, esperemos, actuaremos e influiremos. Y eso yo creo que es lo que más vamos a ver en cambios.
Muchas gracias, Carla. Ha sido muy enriquecedor escucharte. Entiendo entonces que existe preocupación, incertidumbre y expectativas crecientes por el futuro del trabajo. Asimismo, veo que no faltan argumentos para entender que la participación en el entorno laboral es sustrato ineludible de una sociedad democrática, ya que las personas trabajadoras son ante todo titulares de derechos humanos y libertades fundamentales, irrenunciables e inherentes a la condición humana. No obstante, es interesante cómo remarcas que una sociedad democrática requiere de igualdad política y económica, ya que los derechos laborales colectivos permitan reequilibrar estas desigualdades y redistribuir la riqueza. Esto me hace pensar en el caso español, donde leyes como la de la reforma laboral del 2012 o la llamada Ley Mordaza han supuesto duros golpes para la democracia en el trabajo. Por ejemplo, con la reforma laboral iniciada en el 2012, se consolidó un modelo de empleo juvenil precario que sitúa actualmente a las personas jóvenes en peores condiciones que las que afrontaron generaciones anteriores. Igualmente, en el caso latinoamericano, la cultura empresarial sigue siendo reticente a la democratización del entorno laboral, con jornadas laborales mucho más extensas, menos retribuidas y con una estructura laboral que no se cuestiona cómo incluir a todos los sectores de la población en el mercado laboral formal. Me gustaría terminar resaltando un aspecto que me parece súper relevante de tu intervención. Es necesario articular un conjunto de actuaciones orientadas a lograr que el mercado laboral responda mejor a un nuevo entorno, siendo capaz de anticipar el cambio e incorporarlo con el objetivo de asegurar un crecimiento económico sólido e inclusivo, capaz de crear empleo con derechos y bienestar para el conjunto de la sociedad. Entonces, para ello, considero que es preciso impulsar la cooperación entre los distintos niveles de decisión, tales como instituciones, gobiernos e interlocutores sociales, siendo la participación e implicación de estos últimos en el diseño y aplicación de estas medidas fundamental para lograr su plena eficacia. Te agradezco nuevamente, Carla, y a ustedes, nuestros oyentes también. Espero que les haya gustado. Pueden saber más de nuestro instituto en la página web ielat.com o escribirnos a comunicación al correo comunicacion.ielat@uah.es. Estamos abiertos a cualquier crítica, sugerencia y o pregunta.